superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Muy buenas tardes, 1:36. Partimos nuevamente con Mercedes Sosa. Esta vez no fue creación mía, porque esta apertura la dejamos siempre en manos de Chucky, que en cualquier minuto también puede ser relegado de sus funciones como algunos ministros. Muy buenos días, muy buenas tardes, señor Niño.
Muy bien, pues una jornada marcada por noticias del ámbito local.
¿Está disparada la bolsa con el cambio de gabinete?
No pasa nada en la bolsa. El ámbito político, salen seis ministros. Bueno, en realidad cambian seis ministros, porque algunos salen, pero no todos salen. Y además de eso tenemos encuesta CEP, que también trajo algunas noticias interesantes. Hablemos primero, si querés, de...
Pero la encuesta CEP ya estaba, ¿cómo se llama? No había salido hasta antes de las decisiones.
No, la se va a conocer hoy día a las 12 del día.
Por eso, ya está más o menos cocinado el cambio de ministerio.
Supongo yo. Si no,
o la encuesta CEP tiene antes algún brief.
Capaz que le manden algo al señor presidente, no sé.
¿Usted sabe eso?
Sí. Ya. Economía.
Lo sabe. ¿Qué quiere decir?
Oye, de
el
los
niño
ministerios.
Es una caja sorpresa, Chucky, ¿eh? Ojo.
No, porque tú dijiste que iba al portero al segundo piso en la mañana.
Sí.
Como portero me preocupaba de que llegara bien la correspondencia.
¿Y quién tiene más información que los porteros?
Por eso te digo.
¿Sabes cómo llega la gente?
Oye, del ámbito económico, los ministerios, hay varios que cambian, en particular economía, obras públicas y energía, que obviamente están en la vena, en el corazón de lo que puede ser la reactivación económica de nuestro país. Sale José Ramón Valente. Me parece que bueno, es una lástima. Yo personalmente le tengo una gran estima. Creo que es un gran economista. Creo que hizo varias cosas interesantes en el Ministerio de Economía que van a quedar, entre ellos estas oficinas de GPS Open. Y Open. Y además, yo diría que la gran marca, si tengo que dar mi opinión sobre lo que hizo José Ramón Valente, fue armar buenos equipos en el Ministerio de Economía, que ojalá queden, y ojalá la gente joven que llevó José Ramón Valente, digamos, persista con esa pega, ¿ya? Entra Juan Andrés Fonten, que...
¿Y
que
por qué lo sacaron?
No tengo idea, pregúntale al presidente, supongo. ¿Ah? Entra Juan Andrés Fonten a Economía, que ya estuvo ahí.
Como que nació en el Ministerio de Economía,
claro.
Juan Andrés Fonten.
¿Recuerdas tú cuando tuvo que salir, yo creo, a mi gusto, un poco forzado de Economía en el gobierno de Piñera 1, porque había que hacerle espacio a don Pablo Longueira, ¿ah?, en ese minuto? Y a mí me tocó interactuar con Juan Andrés Fonten como ministro de Economía. Y, yo
y ahí salió del sí, gobierno, salió, ¿no?
Claro. Y yo creo que Juan Andrés Fonten sabe perfectamente cuáles son los desafíos que hay en ese ministerio, así que probablemente va a entrar con ritmo. ¿Ah? En obras públicas sale...
Una vez tuvo el desafío muy sofisticado de poner una empresa en el Nasdaq, ¿te acordáis?
Sí.
Que era como el principal...
Que no había ni... Porque Israel driver. Ya tiene empresa en Nasdaq y nosotros no tenemos ni una.
Sí, ¿ah? Pero yo nunca entendí bien ese objetivo.
No, es un símbolo nomás, un símbolo. Obras públicas sale Fonten, ya lo mencionamos.
Ahí tiene...
Claro. Ahora puede ser la alternativa. Entra Alfredo Moreno, que sale de Desarrollo Social. Alfredo Moreno ya fue canciller, fue ministro de Desarrollo Social. Conoce muy bien lo que el presidente Piñera, o el programa de gobierno del presidente Piñera, a ejecutar una cartera de obra. Yo creo que Piñera le da el mandato de que tiene que ejecutar, ¿ya?, los anuncios que se han anunciado la última semana.
Como un panzer de...
Del Piñera, sí, total, del grupo de
Piñera.
Sí, tal cual.
Alfredo Moreno.
No, el panzer real es...
El panzer.
Andrés Chávez, pero...
Ah, sí, pues.
Del piñerismo estamos hablando.
Sí.
Ahora, nosotros, ¿por qué estamos hablando tanto de política? Pero bueno, energía...
Porque acá va a haber cambio de gabinete.
Claro, energía, sale Susana Jiménez, que le tocó, bueno, enfrentar estos temas polémicos que hubo en los últimos meses sobre el tema de los medidores y además las discusiones que están dando en el ámbito eléctrico. Y entra Juan Carlos Llobet, quien ya fue ministro de Vivienda, además fue asesor del Ministerio Interior y fue subsecretario también. Estaba Juan Carlos a cargo del Fondo de Infraestructura como gerente de general, y ahora, bueno, asume una posición de ministro en el rubro energético. Yo creo que, fíjate que hay... harto tema en el rubro de la energía, y yo creo que Juan Carlos Llobet va a tener un desafío ahí de un poco de marcar un rumbo para la industria, de hacia dónde se va a jugar el partido de los próximos años, ¿eh? Porque Chile está, la matriz energética está sufriendo un proceso de transformación y yo creo que de alguna manera hay una discusión hoy día pendiente que tenemos que dar como sociedad respecto de cuál es la matriz energética que queremos para la
Por ejemplo, plaza. Hoy día en la mañana estuvo el gerente general de Generación Metropolitana.
Tal cual, no podía ser más ad hoc.
Y bueno, y tiene un problema más o menos y una oportunidad más o menos relevante. De más de alrededor de, ponte tú, 700 millones de dólares.
Con el contrato campesino, dices tú.
Pendientes que están ahí a punto para pa crear la planta, el terminal, todo ahí en la zona de... en la región del Ñuble, ahí cerca de Chillán.
Claro. Oye, pero en resumen, yo creo que el presidente vuelve a apelar a viejos conocidos, a personas que han tenido experiencia. Bueno, entra además Teodoro Rivera, Jaime Mañalich y Sebastián Sichel. Sichel quizás el único que yo creo, o sea, que es una apuesta un poco, porque él no ha sido ministro. El resto todos han sido ministros, son personas
que... vacante la Corfu.
Claro, queda vacante la Corfu a la espera de lo que va a ser la definición. Entonces, como yo lo interpreto como un poco como una vuelta a las raíces de parte del presidente.
¿Para ti un ajuste un cambio? Esa es la discusión que tienen los periodistas.
Ya. Oye, pero además te quería comentar
un
sobre...
¿Un ajuste o un cambio?
No te cuide, ¿qué importa?
Da lo mismo, sí.
Salió gente, entró gente, vamos para adelante. Y yo creo que al final... todas estas cosas están muy bien que sucedan y ojalá que les vaya muy bien a los nuevos ministros, pero al final del día hay que levantarse temprano, salir a trabajar y tratar de que este país crezca. ¿Ya? La SEP muestra a un Joaquín Lavín encumbrado. Yo creo que esa es como la gran noticia. Me llamó la atención una cifra que te iba a comentar, doctor, de la encuesta SEP, que el 60% de los chilenos aprox considera que el país está estancado. Eso es una mala noticia y yo creo que refleja un poco el ánimo de la calle.
Sí. Yo creo que...
a pesar de que estamos creciendo al 3%.
Lo que hay que cambiar, pero la fórmula con la cual se ha estado cambiando no resulta.
No, pero obvio que si el año pasado crecimos al... ¿cuánto fue? ¿4%?
Sí.
Y este año va a crecer al 3%, aprox.
Supuestamente.
Bueno, 2.8, 3, lo que sea. Pero acuérdate que hace 3 años estábamos creciendo al 1%. O sea, esto es 3 veces o 2 veces lo que estábamos creciendo hace poco.
De acuerdo.
Yo creo que hay un problema de expectativa. ¿Ya? Que yo creo que sí hay que ajustar las expectativas. O sea, este país ya no es lo que era en los años 90. Es una realidad distinta. Es más difícil crecer a tasas de 6, 7%. Yo creo que hay que empezar a mirar un poco el vaso medio lleno. Y yo creo que parte de esa expectativa es que muchas veces no se traduce en que todas las personas se beneficien de ese crecimiento. Ese es el desafío al final.
Sí, y para terminar el análisis económico, lo que ha pasado es que esta grande reforma, que se la ha encontrado con el, no el lomo toro, como dije hoy día, sino con el muro de toro en el Congreso, y todo ha estado muy concentrado ahí, y con muy pocas posibilidades de pasar ese lomo de toro, hay que buscar otras fórmulas. Hay que buscar otras fórmulas como lo comentaba en la mañana, como lo hizo Donald Trump. Claro. Con México, por ejemplo. Que le resultó.
Hasta ahora.
Que si, vamos a ver. Si todavía anduviera buscando, bueno, buscó la fórmula del muro, ahí algo se hizo con el muro, para el tema de los inmigrantes, que es un tema supuestamente relevante para los estadounidenses, y encontró la fórmula de disparar aranceles.
Arancelitis.
No te digo que sea válida o no, no sé, eso está por comprobarse los expertos, como decía el licenciado que de Economist lo...
Muy técnico el licenciado.
Lo critica, qué sé yo, pero le dio resultado. Al tiro le mandaron 6.000 efectivos militares para controlar el tema de los inmigrantes, que ilegal. Si mandan 6.000 militares, claramente no era una cuestión, no un detalle de inmigración.
Sí, tal cual.
Y eso lo hizo con otra arma. Entonces, hay que ver qué otras armas tenemos como para sacar adelante las cosas que hay que sacar.
Sí, ponerse de acuerdo rápido en una reforma tributaria, yo creo que
es que no se van a poner de acuerdo.
Claro, y de ahí pasar a pensiones, que es otro tema vital, digamos, y que nos pongamos, un poco bajemos la incertidumbre, si yo creo que es el...
Es que no nos vamos a poner de acuerdo. Si uno ve que teníamos puesto reciente N y las primeras reacciones de la gente, y muestran a Gabriel Boric,
que ya está criticando.
Pero se le veía enojado, se le veía criticando, se le veía poniendo el palo en la rueda inmediatamente, y así estamos. Si eso es lo que pasa, si por eso la gente dice estamos estancados.
Claro.
No es por simplemente por el gobierno, pero hay que buscar otros caminos para lograr los objetivos. Eso es lo que creo yo. Con el mismo discurso, de nuevo, hasta gente partidaria de a veces del gobierno, uno como que se cansa
de, así es,
de salir adelante y mucha mucho mucho discurso y a veces poco resultado.
Oye, sí, el petróleo, ¿vamos al petróleo o vamos al pantallazo?
No, es que te tengo unos comentarios en el pantallazo. Callaway, tú sabes que tú eres golfista.
Hoy día empezó el US Open en Pebble Beach.
Hoy día parte el US Open con la participación de Pereira.
El Mito de Pereira sale como a las 5 de la tarde. Está en el en uno de los últimos grupos, 2:42 de California.
Por lo tanto, tenemos un chileno participando en Grand Slam. Juega con Iman, no se metió, pero las acciones de Callaway están subiendo más de un 12%.
Increíble, ¿eh?
Hoy día. Bueno, y creo que le ha ido bastante bien también desde la nueva irrupción de Tiger. También está subiendo Disney significativamente porque fue recomendado por, en precio objetivo subiéndolo, por Morgan Stanley. También
Facebook, 1% arriba, que anunció la compra de una red social china que se llama Meesho, que es como una red social como para vender, comprar y vender cosas. Es interesante comprar.
Yo no sé si es momento para comprar cosas chinas, pero bueno.
No, dije China no, me equivoqué. Indias.
Ah, ya, okay, Indias, perfecto. India. American Airlines, también la aerolínea, subiendo alrededor de un 6%. Después de que JP Morgan le subió el precio objetivo. ¿Tú conoces la marca Lululemon?
Sí. En algún minuto
Lululemon.
Hice una investigación. Te puedo mandar un paper ahí que escribí sobre
eso. Marca ropa.
Sí.
¿Escribiste un paper?
Es que una tesis de inversión en algún minuto.
¿Cómo se dice paper en
papel?
No, pero el sentido. El sentido del paper.
Chucky se ríe.
Un memo, un claro, análisis.
Una minuta, un memo, un análisis, un ensayo, no sé.
¿Qué es lo que es un paper?
Un papel. Un documento.
¿Me entendí la?
Un documento. Un análisis.
Documento.
Un ensayo, un documento. Ensayo podría ser, ¿no?
No, ensayo.
Sé.
Es paper nomás.
No hay otra manera de decirlo. Oye, vamos rápido al campanazo porque después tenemos un invitado aquí en estudio.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredor de bolsa.
Sí, oye, Felipe, el petróleo ha partido el día con un alza debido a problemas en el estrecho de Hormuz. ¿Eso se ha seguido manifestando durante el día o no?
Sí, el petróleo continúa arriba, está un 2.35 arriba. Está en niveles de 52.31 y efectivamente continúa bastante presionado.
Ya. ¿Y el dólar estimado en nuestro país?
Mira, el dólar está a niveles de 6.96 en nuestro país, está a punta 6.95, 6.96, y en general lo que hemos visto en los mercados, hemos visto las últimas dos semanas una recuperación de las bolsas. Si uno mira, esta semana partió muy positiva la bolsa local por la decisión del Banco Central chileno a bajar la tasa, lo que le pegó de forma muy positiva a la bolsa local, teniendo dos días de subida sobre el 1% cada día. Y eso un poco era en línea con lo que esperábamos tras el anuncio del Banco Central, que en términos prácticos fue bastante sorpresivo para el mercado. El mercado no tenía internalizado una baja de 50 puntos base, claro, en esta ocasión. Lo que sí estamos viendo interesante es que el mercado norteamericano sigue subiendo y hay un cierto optimismo en el corto plazo. Ha habido cierto optimismo porque se tiene mucha expectativa de lo que hable la Fed la próxima semana, más que haga un movimiento a la tasa, algún anuncio de algún estímulo en el corto plazo que ayude a que la economía norteamericana siga con un buen dinamismo, que es lo que ha mostrado hasta el momento. Entonces eso tiene el mercado positivo.
Sí, perfecto.
Está clarísimo.
Esa, la reunión es próxima
finales de junio,
próximo,
¿no?
Próximo miércoles.
Pero yo creo que el mercado no asume que va a haber una baja tasa ahora, es para la siguiente.
No, para nada. O sea, el mercado no está asumiendo que haya una baja ahora, sí asume que van a hacer un anuncio, probablemente con alguna medida que se vaya a tomar o que se vaya a dar una indicación de que se podría revisar una baja en la tasa hacia el segundo semestre, o que digan que van a aumentar el estímulo a través de la tasa a partir de julio o agosto. Pero si se espera que haya un discurso más expansivo de parte del central, sería sorpresivo que bajara la tasa, pero yo he escuchado a algunos que piensan que podría ser factible. Pero el escenario base no es que baje la tasa la próxima semana la Fed, pero sí que dé un discurso más expansivo.
Clarísimo.
Y la verdad que los mercados en general han estado bien positivos, como lo recalcamos también la semana pasada. Si uno mira, los mercados han subido bastante las últimas dos semanas, se han recuperado niveles tanto, y el comportamiento de Chile y Estados Unidos ha estado bastante parejo la bolsa norteamericana ha subido un 5% desde inicios de mes, y la bolsa chilena también, que cerró a finales de mes levemente bajo los 4.008. Entonces vemos un escenario más positivo, pero sigue siendo la gran incógnita lo que pase ahora en el G20. Yo creo que un poco lo que veamos, las intenciones políticas que veamos y cómo se comunique y qué se decía después del G20 es el principal driver para el mercado hacia finales de año.
Perfecto.
En términos de tipo de cambio, igual nosotros estamos viendo un tipo de cambio más bajo que el actual en viceinversiones, estamos viendo un tipo de cambio más cercano a 6.40, 6.50 hacia finales de año.
Clarísimo, Felipe, que tengas una buena tarde.
Muchas gracias.
Que estés muy bien, cuídense.
Igualmente.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Viceinversiones, Correros de Bolsa.
Sí, si lo tuyo es seguir tu regla, entonces aprovecha que volvió el 0% interés en todos los modelos Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl, bases y condiciones en ahí mismo, en Peugeot.cl.
Oye, quedan pocas unidades en el proyecto Los Olivos de Lobanechea.
Proyecto 3, ya. Etapa 3.
Etapa 3. La tercera etapa está en venta. Toda la información está en almagro.cl, pero yo creo que es mejor ir a verlo. ¿Eh? Vaya usted y
ahí en el tranque,
claro,
bajando por su Teresita a mano derecha. Además le reciben la propiedad en parte de pago.
Diseño, señor. Tecnología, propiedad en parte de pago, qué mejor.
Oye, el deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Ava Sport crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marca. Ava Sport es parte de Ava Group. Ava Group, conectando marcas con personas. AvasGroup.cl. ¿Has visto el Mundial Femenino, no?
Sí. No mucho, pero sí. Vi el partido de Estados Unidos, vi el resumen. 13-0.
Ha sido la goleada histórica más.
Qué duro, ¿eh?
Histórica de todos los mundiales, de todas las categorías.
De
todas las categorías.
Increíble.
O sea, desde que partió el mundial en 1930 en
Uruguay.
Uruguay. Desde ahí que no había una goleada tan amplia.
El otro día conocí las Tiny Cabin, me convidaron al lanzamiento de este proyecto de Tecnofast, un proyecto muy notable, innovador, donde Tecnofast entra en lo que ellos denominan el turismo del futuro, con estas dos diseños de, son casas de 24,5 metros cuadrados, hay dos modelos, uno diseñado por Matías Klotz y el otro por Felipe Asadi. Hay que postular hasta el 17 de junio en tinycabin.cl, esto se acaba el lunes, las postulaciones. Bueno, este proyecto Tiny Cabin de Tecnofast te invita a ser parte del turismo del futuro.
Bien, estamos con Felipe Federico Goicolea, gerente general de Vector Corredores de Bolsa. Vamos a hablar de, después de este cambio de escenario. Bueno, el cambio de gabinete no creo que afecte mucho en el análisis. Más que nada, hay un cambio que hizo el Banco Central y ver cómo están viendo ahí en Vector este mercado local. ¿Cómo está, Federico?
Bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno. Así es, pues, hemos seguido un poco dependiendo un poco de lo que pase en la guerra comercial, tanto localmente como en las bolsas internacionales, y con todo lo que ha pasado en las tasas. Obviamente el Banco Central se hizo un poco cargo de las expectativas de menor crecimiento que habían en el mercado y sorprendió el mercado con una importante baja de tasas que no se veían desde el 2008.
Sí, se puede atribuir un poco la baja tasa a la guerra comercial al final.
También, porque el escenario internacional obviamente ha empeorado y eso hizo que el Banco Central reaccionara un poco ante las menores perspectivas. El cobre se ha ajustado bastante, ha tenido un pequeño rebote desde los 2.60, 2.59 que llegó por dólar de la libra, llegó a fines de mayo o a principios de este mes. Y ahora está en 2.65, ha sido un rebote bastante tímido, ¿eh?
Sí. Oye, la bolsa chilena a nivel mundial ha sido la de peor desempeño en lo que da del año, junto con la turca. Y peor desempeño me refiero en pesos, cayendo un 0.82%. Ese ha sido el desempeño en todo el año. Esto no hay que manejarse con el pasado, pero en base a eso, ¿ustedes cómo ven la bolsa chilena? ¿Hay que meterle? ¿Hay que salirse? ¿Hay que estar muy diversificado? ¿Hay que ser muy selectivo? ¿Qué están viendo ahí?
Nosotros en Vector Capital en general recomendamos un poco hoy día trabajar con escenario. ¿Ah? Depende mucho de lo que ocurra con la guerra comercial, un poco las perspectivas de crecimiento que vamos a tener con el precio del cobre. El cobre es un gran indicador del país y varía mucho dependiendo de lo que ocurra con la guerra comercial. Y obviamente el tema también importante son todos los temas locales que hay políticos con las reformas que están en camino, lo cual se han trabado un poco, se han demorado más de lo esperado, y eso, más que un poco, y eso ha hecho que un poco las expectativas de los empresarios y de los inversionistas decaigan, ¿eh? Y por eso tenemos un IPSA con un rendimiento bastante pobre durante el año versus otras bolsas mundiales.
O sea, pero en el fondo, porque hay gente que dice está barato, no está tan barato, o sea, hay que ser selectivo en si uno quiere,
sí,
entrar, digamos.
Creemos que hay alguna oportunidad en algunas empresas. Si uno ve, hay varias empresas transando con un descuento importante.
¿Cuáles?
Sobre el valor libro, ¿eh?
¿Cuáles?
Tipo CMPC, por ejemplo, que ha tenido una corrección fuerte.
Ya.
Copec también ha tenido una corrección bastante fuerte.
La ligada
a la celulosa, que se ha ajustado el precio de la celulosa, pero sí los precios de estas acciones están bastante castigadas, ¿eh? Empresas como Sokimich, en donde está todo el tema del precio del litio, que nadie sabe los niveles de producción que se van a obtener, creemos que también puede ser un buen punto de entrada en estos minutos. Y algunos bancos, ¿ah? Hoy día obviamente con la baja de tasa que hizo el Banco Central y que puede incrementar un poco que quiere subir la inflación al rango meta, es bastante positivo para los bancos en esa medida. Y el retail, que ha reaccionado bastante positivo, no vemos grandes oportunidades en el retail aún.
Ya. ¿El IPO de la parte de arriendos de Cencosud no presenta una oportunidad en
no, yo creo que sí, va a ser es bastante positivo para Cencosud, ¿ah? porque obviamente el objetivo de ellos es bajar la deuda, ¿ah? Uh-huh. Y eso le daría un respiro importante y poder entender bien que el negocio inmobiliario está separado del negocio retail y poder entenderlo bien cómo Cencosud, porque hoy día tienen un negocio bastante mezclado y es muy difícil poder separar las cifras, ¿ah?
Claro, o sea, te hace un beta más limpio, digamos.
Así es. Uh-huh. ¿Ah? Yo creo que hay una oportunidad ahí. Obviamente también en el caso de Cencosud o el retail tiene bastante posición a la región y va a depender un poco de lo que haya ocurriendo en la región. Las acciones de retail estos últimos días han tenido un rebote dada la baja de tasa del Banco Central. Tenemos el tema de Argentina, que Macri nombró un peronista y eso hizo que la bolsa, por ejemplo,
el mercado.
Sí, la bolsa del Merval ayer rentó cercano al 7%.
Sí.
Y las acciones de Cencosud, que han llegado a niveles de 1180, 1170 y ya están transando en 1350, 1370 pesos, que es un rebote interesante.
Claro.
Pero sí, el sector va a seguir presionado porque el consumo es lo que tiene que rebotar, ¿eh? Está con baja tasa de crecimiento, está todo el cuestionamiento al modelo de negocios que hay por el tema online, y faltan catalizadores todavía para que pueda haber algún incremento importante en ese sector.
Bien, don Federico Colea, gerente general de Vector Corredores de Bolsa. Hoy día tuve un programa casi un poco más corto por el
cambio de gabinete.
Gracias, Andrés. Federico. Cualquiera creería que un cambio de ministro de Economía podría influir en la bolsa, pero no.
No, yo creo. O sea, yo creo que sí, mediano plazo, no, probablemente no el mismo día.
¿A quién nombraron en Economía?
A Fonten. Juan Andrés Fonten.
Don Ex Juan Andrés.
Sí.
Don Juan Andrés. Un amigo acá de la casa.
Eso es, bueno.
Bueno, se viene el Día del Padre, eso es más relevante, ¿no?
Sí, aprovecho a recordarlo, y ojalá que alguien se acuerde.
Se nos viene este domingo, niños atentos, o no tan niños, los que tengan sus papás vivos también aprovechen de manifestarle cariño. Esto los pueden hacer con Brooks Brothers, que tiene productos especialmente para este Día del Padre. Están las camisas, pantalones, hay de todo. Regala algo clásico y elegante para un papá impecable. Ven y encuentra el regalo perfecto en Brooks Brothers o en la tienda brooksbrothers.cl.
Y si tenías ganas de comprar algo, llegó el momento de hacerlo, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Eso es Seamos Diferentes del BCI.
Bien, siendo las 2 de la tarde, los invito rápidamente a oír Visionarios, que está con Rockefeller,
John,
el hombre más...
D. Rockefeller.
El magnate más, en términos de peso, relevante a la historia.
¿Me acuerdo, dices tú?
No, más, la fortuna más grande. Y después viene la tercera PM con todo el análisis de interna y el cambio de gabinete.
Nos vemos.
Buenas.
B. Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No trabajes por dinero. Deja que el dinero trabaje por ti.
John D. Rockefeller, el empresario insaciable.
En 1863, mientras todo Estados Unidos buscaba petróleo, Rockefeller, de 23 años, aprovechaba el boom de manera distinta. Lo destilaba como querosén para abastecer lámparas. Luego, acordó tarifas preferenciales con el ferrocarril para llevar su producto a todo el país, jugada que le permitió crecer lo suficiente para fundar Standard Oil, la compañía de refinamiento de oro negro más grande del mundo. Los problemas no tardarían, pero John D. los capitalizaría a su favor. Primero, el gremio ferroviario le quitó los beneficios, a lo que el empresario reaccionó creando un oleoducto de 6.500 kilómetros, revolucionando el transporte de energía y prescindiendo para siempre de los trenes. Después apareció la luz eléctrica, a lo que el magnate respondió con un breve «Dios cuidará de mí» y destinó el combustible a alimentar los buques de la Armada. Finalmente, tras comprar o destruir a toda su competencia y ser acusado de monopolio por controlar más del 90% de la industria, Standard Oil fue obligada a dividirse en 34 compañías. Pero la cotización de esas acciones se disparó y Rockefeller duplicó su fortuna. Mañana en Visionarios conoceremos el desenlace de esta historia. Con la campaña Un Auto, Un Árbol de Moi Center, se plantará un árbol nativo por cada auto nuevo entregado a sus clientes. Moi Center, la ciudad del automóvil.